Muy buenas, amigos todos. Deseamos que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, que nos dé la vida eterna, pero una vida que está unida con la alegría, porque tener la vida divina, poder ver a Cristo espiritualmente, poderle conocer, poderle vivir dentro de nuestra alma, es lo que nos da la alegría verdadera, y así lo han manifestado todos los santos, y terminábamos con esto el día pasado. Recuerdan que estamos comentando el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, en que Jesús les está hablando a los apóstoles después de la última cena y después de haberles dicho que en un poquito de tiempo y no le verán y luego le verán, pero les dice que luego se llenarán de gozo, algo así como la mujer que va a dar a luz, que siente un poco de dolor, pero luego se llena de gozo al estar ya con su hijo. Eso es lo que les pasará a los apóstoles y a todos aquellos que han ido llegando al conocimiento pleno de la revelación, bueno, pleno en el sentido que puede haber aquí, porque perfecto nadie está en esta vida, pero por medio de la gracia de Dios, de la entrega total de o permanente del alma con Dios. Y después de la resurrección de Jesús, y precisamente por ella, ya no habrá secretos. Es decir, se quitarán las ansias de la duda, y los discípulos, pues fuertes ya por la victoria absoluta y definitiva de Cristo sobre el mundo, ya no tienen más preguntas y más problemas, dice Jesús, que le van a preguntar, porque todo aparecerá claro, porque gozan de un conocimiento pleno de Dios al conocer totalmente a Cristo, quien en su resurrección ha manifestado plenamente al Padre. Pero no solamente podrán conocer a Dios, sino que esa alegría será más perfecta cuando puedan orar al Padre. Y aquí ahora va a hablar de la oración. Una oración que expresa una privilegiada intimidad que se establece entre el Padre celestial y los discípulos de Jesús. Y de esto habla ahora, una vez más, porque ya ha hablado en varias ocasiones de la oración, y continúa en el versículo 23, estamos en el capítulo 16, versículo 23. Aquel día no me preguntaréis nada, de esto ya hemos dicho, porque tendrán esa verdad plena. Pero ahora les sigue diciendo, os aseguro que lo que pidáis a mi Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. Y la alegría será completa, porque quien pide y recibe queda satisfecho y contento. Y el pedir a un padre, al padre que ama a su hijo, pues no le niega lo que le pide razonablemente. Así Dios Padre ama a los que aman a su hijo y les concede cuanto pidan movidos por el Espíritu. Esto es lo que nos quiere recordar aquí Jesús. No es el pedir por pedir, sino el pedir precisamente unidos a Jesús. Esta es la gran diferencia de la oración de un verdadero cristiano, un verdadero unido a Jesús, de aquel quien pide por pedir de una manera egoísta. Con estas palabras, Jesús nos está diciendo que nosotros podemos orar de verdad al Padre, podríamos decir como sin intermediario. Es decir, que en Jesús y por Él todas las puertas están abiertas para Dios, nuestro Padre. El Padre se presenta ante ellos en Jesús. Por lo tanto, eso de nombre de Jesús quiere decir que ciertamente el Señor es el mediador, el intercesor ante el Padre. Pero no es un mediador que se presenta como si nosotros no pudiéramos estar con el Padre. Porque así cuando decimos por nuestro Señor Jesucristo, no es como algo, como dirían algunos, algo diplomático, sino que entramos directamente en el santuario de Dios Padre para hablarle directamente, mirarle directamente, porque en Jesús el discípulo encuentra al Padre. Pero en Jesús el Padre también encuentra al discípulo. Por eso la oración del creyente es escuchada por el Padre. En ella el Padre reconoce la oración siempre escuchada de su Hijo único, y así también a cada discípulo, aquel que está unido a Jesús, le puede decir, este es mi Hijo en quien me complazco. Aquí encontramos, por lo tanto, pues revelado, esta unión total de Jesús con el Padre, y que es el punto de unión Jesús también entre Dios y el hombre. Esta situación de Jesús implica de su parte una unión perfecta con Dios y una perfecta unión con los hombres. Así, por lo tanto, esta unión total es lo que hace el verdadero intermediario, pero intermediario casi sin intermediario, podríamos decir. Y esto es lo que también en la carta a los Hebreos se nos va revelando, este intermedio, pero que nos manda directamente, que nos une totalmente al Padre, y así, por lo tanto, podemos unirnos y podemos pedir con toda confianza a Dios nuestro Padre, como Él nos enseñó, cuando Él nos dijo que cuando oremos, digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, oramos a Dios por medio de Jesucristo, dirá la Iglesia, para decirlo de una manera más teológica, pero todo esto está, diríamos, como unido, ya sabemos que es así. Y Dios nuestro Padre vela por nosotros, por medio de Jesús, en el Espíritu. Todo esto nos lo está diciendo Jesús ya de una manera como directa. Ya, por eso les dice luego a los apóstoles en el versículo 25, os he dicho esto en parábolas ahora, pero llega la hora en que ya no os hablaré en parábolas, ya no les va a hablar en parábolas, sino que de una manera clara les va a decir lo que el Padre les va revelando, y por eso pues le dice que pidan al Padre, pues el Padre mismo les ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo vine de parte de Dios, salí del Padre y he venido al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Por eso los apóstoles me dijeron, ahora sí que nos habla de una manera clara, ya no les va a hablar pues con parábolas, sino de una manera con audacia, con confianza sobre todo. Y esto es lo que nos va indicando este poder pedir al Padre con confianza. Y con esta confianza podemos suplicar a Dios porque podemos estar en su presencia.
Señor, me tienes ante tu presencia, un dulce gozo a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración que te ofrezco. En ti me gozaré, Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré. Gloria y tu poder.
Del Señor podemos estar siempre, porque el Padre está con el Hijo y el Hijo con el Padre. Y está sobre todo dentro de nosotros, en aquellos que vivan en la gracia de Dios. Y sabemos que Jesús está directamente, pero muchas veces aparece en parábolas, en ejemplos, en acciones simbólicas. Así también los apóstoles le decían que ya hablaba claramente, sin usar parábolas, pero estaba constantemente diciéndoles de parábola lo de la vid, lo de la mujer en parto, esas parábolas que había acababa de hacer simbólicas, como lavar los pies, había antes hecho el purificar el templo. Así también nosotros simbólicamente estamos ante el Señor unidos y le pedimos que nos unja, que nos convierta, que nos transforme, si vivamente estamos en su presencia. Y Jesús sigue hablando con los apóstoles y les va a decir una vez más, que ya se lo había dicho, que iban a tener purificaciones dificultades, pero tenían que confiar en Dios. Y ahora les dice que estas dificultades van a venir porque le van a dejar a él. Esto sí que les va a costar un poco más, y le dice: mirad que llega la hora, ya ha llegado, porque San Juan, sobre todo San Juan Evangelista, está con la hora, aquella hora, va a llegar la hora. No, no, si ha llegado la hora, y en que os disperséis cada uno por su lado y me dejéis solo, pero yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Entonces les dice que ellos se van a dispersar. Esta dispersión puede pensarse que lo primero significa, claro, lo que sucedió en aquellos momentos, casi al poco tiempo, a las pocas horas, cuando cogieron a Jesús, cuando le arrestaron, y cada uno, pues, diríamos que buscó su propia seguridad sin preocuparse mucho de Jesús, o plenamente de Jesús. Pero también puede significar, y sobre todo ya pensando en cómo San Juan, cuando está hablando esto, no está pensando solo, cuando está escribiendo esto, no solo está pensando en lo que Jesús les dice a los apóstoles en aquel momento, sino lo que les va a decir a los discípulos futuros, cómo esa dispersión también significaría después, cuando después de resucitar Jesús, cada uno vuelve, diríamos, a los quehaceres de cada uno, pero tengan en cuenta que Jesús está con ellos siempre. Y por eso les está dando la paz. Una vez más les está dando la tranquilidad, la alegría, esa paz que proviene de estar en amistad con Dios, de estar, diríamos, al fin con Dios y estar con Él. Porque en el mundo pues hay muchas aflicciones, pero les da ánimo, y porque Él ha vencido al mundo, y esa es la victoria que les va a meter en el corazón, les quiere meter en el corazón a los apóstoles, que aquel está con Dios, aquel que está con Dios vence el mundo, vence las situaciones dificultosas, vence esta situación de atracción hacia el mal, alguna vez, de vez en cuando, es decir, poco a poco. El triunfo final será después de esta vida, porque en esta vida siempre habrá esa atracción hacia el mal, siempre el mundo estará a nuestro alrededor, metido dentro de nuestras entrañas, pero con el sacrificio, por amor, Jesús vence al mundo y a Satanás, y sus discípulos son llamados a participar en la lucha y en la victoria. Sentir el ánimo que Él infunde es ganar ya una batalla. Así, por lo tanto, persecuciones siempre habrá, no solamente en el tiempo de Jesús, de los apóstoles, continuamente aquellos que siguen a Jesús, aquellos que son firmes en la fe, que están firmes en la fe, continuamente van teniendo persecuciones en el mundo, pero al final llegará esa victoria prometida por Jesús, que ya les había dicho antes, dos capítulos antes, despidiéndose, que a veces la victoria llega por medio de la muerte. Pero claro, alguno dirá, pero bueno, los mártires han cantado victoria, pero les ha costado la muerte. Todos tienen que morir de alguna manera, pero es muy diferente que esa muerte siga llena de vida, de victoria para siempre. Así también, la muerte de Jesús, la cruz de Jesús, ante la cruz de Jesús, nosotros también cantamos a veces victoria, porque la cruz de Cristo nos salvó y la cruz de Cristo nos sigue salvando. Comenzamos, amigos, el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, que es lo que se llama la oración sacerdotal de Jesús. Está terminando este diálogo, esta última cena, estos discursos en que les va proponiendo la paz, la presencia del Espíritu un día, y ahora quiere hacer una oración a su Padre Dios. Es la unidad con Dios Padre, que aparece aquí en una oración. Con esta oración se dirige al Padre y ruega por los creyentes presentes y por los futuros. Es como una revelación de su intimidad, de la intimidad de Jesús con el Padre. Aquí se revela verdaderamente como Hijo y revela a Dios como su Padre. Dividiendo un poquito las principales partes de esta oración, podríamos así decir, aunque exacto, pues hay algunas cosas que están un poco mezcladas, pero podríamos decir que del versículo 1 al 8 Jesús ora por sí mismo. Del 9 al 19 Jesús ora por los apóstoles. Del 20 al 23 Jesús ora por el pueblo de los creyentes. Y luego ya al final, entre el 24 y 26, se habla de la obra de revelación y de salvación realizada en el amor. No es que aquí está agotado todo el espíritu de la oración de Cristo, porque al mismo tiempo va expresando como la contemplación, la petición, al mismo tiempo la alabanza y el ofrecimiento. Así, algunos pues han pensado que era una oración pues compuesta después, pero no tiene que ser algo histórico. Está Cristo Jesús al terminar la cena. Es muy propio que les vaya expresando todo lo más importante que ha dicho en una oración, en esa comunicación con el Padre, esta oración que es la más larga que está en el Evangelio, que se expresa en el Evangelio, de hablar de Jesús con su Padre. Muchas veces hablaba horas enteras, pone en el Evangelio, pero aquí pone ya una oración concreta. Y puesta muy extraordinariamente, hasta literariamente, con un arte literario y espiritual muy bien presentado, que es posible que sea como una investigación de San Juan y los que escribían el Evangelio, que sería San Juan con algunos discípulos, algunos de los discípulos, y después de haber meditado largamente las palabras de Jesús, que estaban grabadas en el corazón de aquel que le escuchó y de aquellos que le escucharon, de los apóstoles, ahora las ordena en una presentación que realiza casi como una obra de arte literaria y espiritual. Y vayamos al principio, comienza antes de la oración, dice un versiculito, así habló Jesús, después levantando la vista al cielo dijo. Esto primero que ha dicho el evangelista, así habló Jesús, es decir, todas estas cosas, habló, esta es una palabra que nos parece lo más sencillo, pero tiene un sentido de revelación, es que ha indicado cómo Jesús ha estado revelando algo y ahora va a hablar de otra manera, va a decir en forma de oración y comienza levantando o alzando los ojos al cielo. Esto no es algo que lo dice solamente aquí, lo dicen en otros lugares de la Sagrada Escritura y del Evangelio. Esto es como una especie de ponerse en contacto especial de una manera directa con Dios. Es un gesto muy propio de Jesús que parece ser que era como la actitud habitual de Jesús en oración, cuando se ponía a orar. Y así está expresión pues aparece en algunos momentos en el Evangelio, por ejemplo en la Eucaristía, cuando Jesús va a realizar la Eucaristía en la última cena, dice, levantó los ojos al cielo, es decir, es algo muy importante que va a realizar y por eso levanta los ojos al cielo. También hasta en la multiplicación de los panes, antes de multiplicar los panes también, sobre todo San Juan dice eso, el alzar los ojos, como que va a realizar un acto importante, y hasta para la resurrección de Lázaro también pone esa palabra de alzar los ojos al Padre, porque iba a orar, y En otros momentos, por ejemplo, cuando es una oración humilde que no es la de Jesús, por ejemplo, el publicano que está orando a Dios, dice que no se atreve a alzar los ojos al cielo para hablar con Dios. Es decir, como que se juzga a sí mismo indigno de orar, de estar en la presencia de Dios. Alzar los ojos al cielo es como estar en la presencia de Dios. Y comienza Jesús a hablar. Y lo primero que dice es: Padre, ha llegado la hora. Padre, a diferencia, por ejemplo, de los sacerdotes del Antiguo Testamento, que dicen algunas veces que tiene como una relación esta oración con la oración, pues que una vez al año, de una manera grandiosa, el gran sacerdote tenía que realizar una oración a Dios y comenzaba a orar a Dios, el Altísimo, Todopoderoso, el Rey Universal. Jesús dirige esta oración a Dios, pero como Padre. Padre, porque aquí se ve una relación total de Hijo a Padre. Ya los apóstoles lo habían oído en algunos momentos, pero aquí expresa delante de ellos esa proximidad absoluta con Dios, esa oración del Hijo que está con el Padre continuamente y que una vez más se dirige a Él en actitud sacerdotal. Y, por lo tanto, va exponiendo esa realidad que luego nos enseñaría que nosotros también podemos llamar a Dios como Padre. Padre, porque lo somos de verdad, dirá Él, San Juan nos lo dirá en una de las cartas, pero Él es Hijo de una manera muy especial y por eso con toda razón llama a Dios Padre. Y ha llegado la hora. Y esto se le quedó muy grabado al evangelista y apóstol San Juan. Hablaba de aquella hora: todavía no ha llegado mi hora, cuando a la Virgen en Caná de Galilea. Muchas veces hemos hablado de esta hora, y ahora sí, ya ha llegado la hora de la redención, la hora de pasar al Padre, la hora de la suprema humillación en la que se realiza su glorificación. En esa hora, en ese momento histórico hacia el cual como que llevaba toda la vida de Jesús, en este momento acude a su Padre de una manera especial. ¿Y qué es lo primero que acude a su Padre? Cuando nos enseñó la oración del Padre Nuestro, nos enseñó a llamar también Padre y Nuestro, porque todos formamos una unidad. Y lo primero que pedimos es la gloria de Dios, la glorificación de Dios, porque esa gloria de Dios también es gloria nuestra. Y ahora, pues, ¿cuál es lo primero que va a pedir a Dios, a su Padre? La gloria. Da gloria a tu Hijo para que tu Hijo te dé gloria. Pues ya en el Antiguo Testamento Moisés había pedido a Dios: enséñame tu gloria. Es algo fundamental, pero aquí se propone como algo correlativo entre el Padre y el Hijo de sobre esa gloria. El Padre glorifica al Hijo y esa gloria vuelve otra vez al Padre. El Hijo glorifica al Padre cumpliendo la obra de amor que manifiesta la plenitud de bondad y fidelidad. Ya propiamente desde el prólogo, desde el comienzo del Evangelio, pues se hablaba de esa gloria que tenía antes de que hubiera mundo. Entonces, toda la finalidad del Evangelio, toda la finalidad de la vida de Jesús es para la gloria de Dios. Pero claro, esa de gloria de Dios no es como por egoísmo, sino que va a vertir a nosotros mismos en vida eterna, porque la gloria de Dios es vida eterna para nosotros. Entonces continúa Jesucristo esa oración al hablar de esa gloria al Hijo. Dice en el versículo 2, pues le has dado autoridad sobre todos los hombres para que dé vida eterna a cuantos le has confiado. Así pues, esa gloria de Dios es vida eterna para nosotros. Esa vida de la cual hablaba ya en el capítulo 10, cuando se hablaba del buen pastor que da en abundancia a sus ovejas, que ha venido para dar vida y vida en abundancia. Y así esa vida eterna, podríamos decir que se opone a la vida natural, a la vida terrena, a la vida terrestre, pero la supera en calidad y en cantidad. En calidad, porque viene de Dios y nos mantiene en contacto con Él, y en cantidad porque no tiene límites humanos de tiempo. Esa vida perdurará para siempre, y por eso esa es la gran preocupación nuestra, conseguir la vida eterna. Conseguir la vida eterna, que es al mismo tiempo glorificación de Dios. Entonces, ¿cómo podemos conseguir la vida eterna? Glorificando a Dios. Pero, de una manera más concreta, aparece aquí en esta oración, en el versículo 3. En esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesús, el Mesías. Esta es la vida eterna, conocer a Jesús, pero conocimiento total. Ese conocimiento que es un don del Espíritu Santo, porque es experiencia y trato de ese Dios verdadero como Padre y de Jesús como Mesías enviado. De nada yo ganaría nada, bueno, yo ni gano nada, ni casi espiritualmente hablando aquí, porque soy como un emisario de Dios, diríamos una voz de Dios que resuena. Dios es el que resuena en tu corazón, hermano, en estos momentos. Pero si tú a través de estas palabras vas conociendo más a Dios íntimamente, amándole más a Dios, buscando la gloria de Dios, que será por medio de que tú cada día, de que todos nosotros cada día seamos mejores y hagamos a otras personas mejores, entonces esa gloria de Dios será verdadera y habremos ido ganando cada vez más esa vida eterna para nosotros. Podemos decir que la vida eterna va creciendo como de una manera paralela al ir conocer a Jesús. Conocer a Jesús y la vida eterna es una misma cosa. Por eso conocer a Dios equivale a tener comunión con Dios. Con Dios y con Jesús, al enviado Jesús, porque es una misma cosa. Decía Santa Catalina de Siena, que le había dicho Jesús, hazte capacidad, yo me haré torrente. Es decir, Él nos va ayudando a tener este conocimiento para un día tener la vida eterna. Terminando este programa, seguiremos otro día. Recordemos y le digamos al Señor, tú nos dices que el hombre por siempre ha de vivir.
Tú nos dices que el hombre por siempre ha de vivir. Llévanos a la vida, Señor.
Tú nos enseñas que morir no es la meta ni el final, que nuestros cuerpos al partir se llenarán de eternidad. Tú nos invitas a vivir en un constante caminar con la esperanza firme en ti, puesto en ti nuestro.
Pues sí, amigos, un día llegaremos a ese final, a conocerle plenamente a Dios, a Jesús. Pero mientras estamos aquí, conozcámosle cada vez más íntimamente, sobre todo de corazón, con nuestro amor, y veremos cómo la alegría y la paz inundará nuestra alma. Así pues, aquí seguiremos el próximo día. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Más si creemos en tu amor.
Señor.